We really solve murder cases because nobody else is doing it.
Oxygen knows that in the world of true crime, some women uphold the law.
We want to see justice done.
Some women break the law.
You're under arrest.
For what?
And others just snap.
I was angry. I wanted to hurt him.
Oxygen has the best criminal investigators.
Nice!
Taking on the toughest cases.
Women are pretty badass detectives, and we're just getting started.
Oxygen. We live and breathe true crime.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. Algunos residentes y visitantes de una pequeña ciudad de Nuevo México llevan escuchando desde hace muchos años un molesto y desconcertante zumbido de baja frecuencia, esto en el aire del desierto. Hoy vamos a platicar del sonido que es comparado con el de un motor diésel sonando a través de los cristales. Me refiero al zumbido de Taos, un misterioso y extraño sonido, y sobre todo queremos relatos que tú nos quieres compartir. Vamos a iniciar. ¿Cómo te llamas? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Yo me llamo Ángel, mucho gusto.
Mucho gusto, ¿desde dónde nos hablas?
Te llamo desde el sur de la ciudad, acá por el Ajusco.
Ah, en la Ciudad de México, qué gusto saludarte. ¿Qué nos quieres compartir?
Pues mira, Gina, tengo varias cosas que platicarles. Ya anteriormente les había yo comentado unos relatos que he ido recabando, pero no sé si te acuerdas que yo les había platicado de una historia muy particular que fue allá por el Estado de México, donde había habido un accidente, donde había fallecido un muchacho en una moto.
Ok. ¿Y?
Ajá. Bueno, mira, resulta es que una ocasión en la que esto apenas me lo compartieron. De hecho fui, ya anduve por allá. El pueblo se llama San Sebastián, Chimalpa.
Okay.
Ahí en Tlalpan.
No, ese es allá por lo que es colina con Chimalhuacán.
Ah, okay.
Ajá. De lo que te lo digamos, lo que es el metro La Paz hacia adentro. Bueno, les he platicado que me comentaba la persona que me lo compartió, que dice que es allá por el 2010, hubo un accidente. Ellos iban precisamente caminando por la avenida, es una avenida larga y grande, de hecho. Entonces dice que ellos iban caminando, iban la persona esta con sus familiares, iban caminando y dice que ven pues grupos de gente, ¿no?, acomodados sobre la avenida, y pues empiezan a ver, ¿no?, que empieza a haber movilización. Ellos llegan a una parte donde había un poste quebrado, era un poste de madera que estaba quebrado.
Sí.
Abajo estaba una motocicleta y sobre ella estaba un joven. Dicen, ¿quién sabe qué habrá pasado? Dice, ¿cómo habrá estado el accidente? Si a lo mejor lo aventaron al muchacho o no sé qué habrá pasado. Dice, pero el punto es que ellos vieron el muchacho tirado sobre la moto, pero dice ella, esta persona es la que me platico, dice, yo vi cómo, dice, el muchacho se levanta.
El que ya estaba tirado.
Ajá, el que estaba tirado, pero a lo que yo voy es esto. Mira, quiero comentarles que estas personas tienen sensibilidad para ver ese tipo de cosas.
Mm.
O sea, como que es una herencia de cierta manera, porque ellos lo siguen manteniendo. Entonces me comenta que pues ellos ven cómo, o ella, ve cómo se levanta el muchacho y mira su cuerpo. O sea, dice, yo clarito vi, dice, cómo él se levanta, mira su cuerpo y se pone las manos así como en la cara y empieza a correr. Dice, yo observé cómo él empieza a correr de un lado a otro de la avenida. Dice, y como si le estuviera hablando a la gente pidiéndoles ayuda, pero no lo escuchaba los gritos, nada más se veía que él movía la boca y corría con desesperación. Entonces me dice que en el momento en el que este muchacho se dirige hacia donde ellos van, él prácticamente pasa sobre ellas, es decir, la atravesó, pues.
Sí.
O sea, como dice que ya vio su silueta que se dirige hacia ellos y sintió como una brisa, como una especie de golpe de viento, por así decirlo.
Okay.
Y no nada más ella lo vio su nieto, que iba su nieto en aquel entonces, era un niño de 8 o 9 años. Que ese castaño se quedó de, vio abuelita, vio, dice, vio cómo se levantó el muchacho que está ahí. Y dice, sí, dice, pues, de modo de decirle que no, el chamaco, dice, si lo vio. Dice, no, pero dice, pero ¿por qué está tirado y por qué salió corriendo? O sea, ¿por qué se te paró? ¿Qué pasó? Dice, pero un niño, dice, pero él se percató. Entonces, pues ya estando allá, me llevó justamente a lo que es el lugar donde fue el accidente. Y sí, de hecho, hoy en día hay una cruz. Una cruz que pues no están las iniciales ahí de la imagen de la persona, pero sí, o sea, sí está la crucecita ahí. Entonces ella me platicó que eso fue allá en el 2010, y así tal cual se los estoy platicando, me comenté, dice, nosotros vimos cómo se levantó y el muchacho empezó a correr. Dice, pero curioso es que algo se separó de su cuerpo, dice, y él se volteó a ver ahí tirado.
Como que no entendía.
Pues no, o sea, como que él volteó a verse y se puso las manos, o sea, las manos en la cara como con desesperación y se puso a correr, o sea, pidiendo ayuda.
Esto me recuerda a algunas imágenes que nos han mandado de accidentes, que está ya la persona fallecida tendida en la carretera, y que de repente han captado algunas fotografías donde se ve una silueta al lado de esa persona fallecida, y entonces pensaríamos que es este desprendimiento. Y entonces las personas que ya acaban de fallecer en ese momento no entienden por qué se están viendo a sí mismas.
Exactamente, o sea, eso fue un detalle bien característico, porque pues dice, ellos, como yo les comentaba, ellos tienen la sensibilidad para ver y sentir muchas cosas. Fíjate que allá donde ellos viven es allá por, o te cuento, allá por Chimalhuacán. Y me comentaba que igual hace unos ayeres, me comenta que en época de muerto, donde ellos viven, se ven cosas en el cerro, porque ellos viven prácticamente en lo que son los límites de un pueblo que se llama San Pablo, y está un cerro que los divide, y detrás del cerro está lo que es Ixtapaluca. En ese cerro se dice que no puedes entrar, o sea, no te dejan que te metas más hacia arriba, porque pues hay gente ahí, pues, que no te permite el paso. Pero me platica que en una ocasión, pues dice que no era muy tarde, y de repente a campo abierto, porque déjame decirte que pues todavía es una gran extensión de tierra ahí donde no está todo totalmente habitado, de hecho se puede decir que son terrenos de tierra de cultivo.
Sí.
Entonces pues básicamente pues no se pueden poblar del todo todavía. Entonces dice que en una ocasión se escuchó un lamento, pero no de una mujer, ahora es de un hombre. O sea, que se escuchó, dice, imagínate, dice, como si hubiera sido un hombre que le hubieran dado una golpiza, y se iba quejando. Dice, pero aquí lo curioso es que fue un grito, un lamento que se escuchó en todo el campo, en todo el lugar.
Mira.
Se escuchó, bueno, me hizo un parecido, ¿no? Ese era algo muy, muy, muy característico ese, porque era un lamento, pero de un hombre. Era un hombre, pero quejándose.
Sí.
Bueno, ¿dónde está lo curioso de esto? Dice, bueno, pues que al poquito rato, dice, que escuchamos ese lamento, bajaron todos los de los camiones, porque hay un paradero de colectivos ahí cerca de ahí donde viven ellos. Uh-huh. Dice, pues prácticamente todos los camioneros, dice, bajaron, hecho la mocha, dice, y porque realmente se escuchó ese grito en todo el lugar. Se escuchó ese lamento, dice, y todos los camioneros bajaron.
Ángel, permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor.
Claro que sí, Gina.
El miedo, Juan, está listo. 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
No tengas miedo de vivir. Rómpete el hocico, el corazón y el alma. Que la vida no se nos dio para regresarla intacta, sino vivida. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Hoy estamos hablando de ese extraño sonido. Aunque se originó en la pequeña aldea de Taos, se ha oído en muchos sitios del mundo. Este zumbido está en el umbral de la audición humana, entre 20 y 20 mil hercios o ciclos por segundo. Las investigaciones se han concentrado en los sonidos de baja frecuencia, pero no han podido precisar la causa. Mucha gente escucha este zumbido solo o más intensamente en el interior de edificios, y otros pueden percibir también las vibraciones del sonido en su cuerpo, y se percibe más durante la noche. Continuamos con Ángel. Fuimos a la pausa, pero ya estamos aquí nuevamente contigo.
Claro, Gina, claro. Entonces, pues sí, o sea, sí, como les comentaba, pues dice que pues que después los camioneros, los choferes comentaban precisamente de ese lamento que se escuchó. Y es que déjenme decirte que, o sea, allá digamos que sí se, pues tienes como todas sus leyendas, tienen sus cosas de que todavía hay nahuales, inclusive de aquel lado. Se habla de nahuales, por ejemplo. Estas personas me llegaron a compartir que ellos llegaron a ver seres así. O sea, como te repito, como ellos tienen esa sensibilidad para ver cosas, ellos hablaban en su momento de ver a un hombre. Al hombre del sombrero, no sé si han ustedes oído mencionar de él.
Sí, claro.
Pues dice que ella llegó a ver a uno, pero era un hombre como un sombrero, como los que usan luego los magos, que son así como de bombín, les llaman, ¿no?
Okay.
Sí, ella me platica que pues, hace muchos años ellos me vieron en una casa que actualmente, pues si bien todavía está en pie, pero pues tiene un ambiente muy pesado. Más que nada porque el que fue su esposo de ella, que ya murió el señor, pues dice que su familia a veces como que hacen cosillas pues así medio oscuras, ¿no? Entonces me comenta que pues una ocasión estaba ella con la muchacha que hoy día tiene 30 años, ya va para sus 30 años, 30, 31. Y pues dice que estaba ella era una bebé, para hacerles el cuento tan largo, dice que su esposo se va a dormir, ella se queda en una especie de sillón. Uh-huh. Y pues comenta, era una especie como de sillón, pero dice que en un principio ella escuchaba que rascaban abajo del sillón. Dice, y no puede haber algo que tú digas, pues no sé, dice, algún espacio entre el suelo y el sillón, no lo sé, dice. Pero se empezó a escuchar cómo rascaban por abajo. Bueno, pasó, no le tomaron mucha importancia, porque una de las cosas que tiene ella es que a pesar de que tiene la sensibilidad, como que no lo quiere reconocer o no lo quiere ver, ella dice, no, es que estamos mal de la cabeza, por eso vemos cosas. Pero
no lo sé, pues.
Pero realmente ellos tienen la facultad de ver y sentir. Uh-huh. Entonces, pues me comenta que esa es una ocasión en la que pues estaba durmiendo, bueno, ella se fue a acostar. Él se iba a acostar, pero dice que le dijo, dice, pues, ten cuidado, dice, porque acuérdate que se aparece el canijo aquel, ¿no? Uh-huh. Y él te dijo, ay, estoy tus jaladas. Bueno, pues dice que no era muy tarde, y ya se estaba quedando dormida. Y ella, su hija y otros de su familia coinciden en lo mismo. Dice que ella claramente ve cómo por la ventana se mete un hombre enorme con una gabardina y un sombrero. Dice, yo vi, dice, cómo él deja su sombrero, deja su gabardina en la silla, dice, y se acuesta atrás de mí. Dice, se acuesta atrás de mí y me pone la mano en el vientre. Dice, y vas a decir que es una jalada o que me fumé algo, dice, pero no, dice. Yo le toqué la mano, dice, y aparte de estar helada, sentí unas garras. Dice que no, la verdad a mí me dio un miedo. Y demás, sobre todo porque ella tenía la bebé ahí junto a ella. Uh-huh. O sea, estaba la bebé junto a ella. Entonces, pues, dice, yo me acordé de lo, pues, el poquito rezo que se me vino a la mente. Ese ser como que se incomodó, se molestó, dice, se paró y se salió por la misma ventana. ¿Dónde está lo curioso aquí? Dice que se bajó la temperatura de tal manera, dice, que ese cuarto parece un refrigerador.
Ah, se bajó muchísimo la temperatura.
Sí, dice, bajó la temperatura de tal manera, dice, que hasta mi hija, dice, se puso morada. Se empezó a poner muy mal, dice, y pues a pronto ya me voy yo con su papá y pues ya le dije que cuidara a la niña, dice, porque estaba, pues me dice, la niña estaba pues casi morada del frío que se soltó ahí. Dice, ya lo despertó su papá, dice, y el otro ya como pudo, se puso ya a calentar agua, dice, y la abrazó a la niña, se acostó con ella, dice, solamente así medio se pudo aclimatar la niña, dice, porque la temperatura descendió demasiado. Y curiosamente ese hombre, sus hijos de ella lo han visto. Y yo una vez, bueno, yo me dedico a la música, me dedico a cantar. Sí. En un evento, sí. Curiosamente, sin saber, me fui a quedar a esa casa. Yo no vi nada, honestamente yo no vi nada, ni sentí absolutamente nada. Sí. Pero me platican que otras personas que han ido ahí han visto a este ser. Entonces, la verdad es que sí te digo, esa familia tiene la virtud de que ellos presienten las cosas o ven las cosas. A veces por sueños ellos llegan a percibir detalles que van a ocurrir o cosas que van a pasar, y ocurren. Estando allá con ella en una ocasión,
sí,
esa vez tuvimos evento y nos quedamos a dormir en su casa. Como a las 3 de la mañana se empezaron a escuchar pasos. Primero se escucharon, pues son dos cuartos. Empezaron a escuchar así como golpes, primero en un cuarto. y de hecho pues yo estaba despierto, ¿no? Porque de hecho habré de comentarles que pues yo ya me duermo y hablo muy tarde. Entonces, pues empezaron a escuchar así como que golpes en el techo. Y después empezaron a escuchar, pues, pasos. Pasos que llegaban precisamente a donde estábamos nosotros. Uh-huh. Y curiosamente, digamos que es como si hubieran, ¿cómo explicarles? Entonces escuchaban los pasos, primero estaban en un cuarto y se escuchó como si vinieran caminando hacia donde estábamos nosotros. Y hagan de cuenta como si estuvieran como marchando, o sea, se escuchaban los pasos arriba. Nada más fueron uno, dos, tres, y ya de repente no se escuchó nada y después otra vez escuchaban golpes arriba, como si caminaran. Honestamente yo sí me espanté un poco porque dije, a ver, o sea, arriba no tienen nada más que un tinaco.
¿Cómo?
O sea, nada más es un tinaco y no había viento como para que digas, no, pues el viento movió. Y de todas maneras, o sea, no había algo que tú dijeras, ¿por qué se escuchan los pasos ahí arriba? Y no he sido el único que los ha escuchado. O sea, también ellos ya en otras ocasiones han percibido cosas así. Lo del Nahual o los Nahuales de allá viene porque, pues comentan que un albañil, que fue el que les hizo el aplanado de los cuartos de Fonel, yo comentando que pasó esto.
Sí.
Pues dice que era un señor ya, pues no tan grande, que siempre va acompañado de una niña que a legua se ve que no le daban bien de comer, o sea, era gente así medio extraña, ¿no? Pero dice que el señor este quería con esta señora que me compartió estas anécdotas que les acabo de contar, entonces empezó así como que quererle hacer la ronda, pero pues la señora de todas pues no lo pelaba, ¿no? Entonces como que pues, una cosa es el trabajo y otra cosa es que se quiere por otro lado.
Sí.
Entonces, pues menciona que este señor, en el tiempo que estuvo trabajando con ella, se decía, oiga, ¿y usted cree los Nahuales? Y no, que mira, o sea, y ella me empezó a platicar, esto no tiene mucho, como lo platicó anteriormente, ya me lo había dicho, pero no me había dado los detalles que les voy a platicar. Entonces, pues dice que el señor le hace comentarios, ¿no? De que no, pues, ¿usted cree los Nahuales? Y usted, como que, ¿cómo ve? Entonces... pues sí, le decía lo que les dije hace rato, no, para mí eso son jaladas, eso para mí no existe, o sea, son tonterías. Y que el señor le decía, no, dice, ¿qué pasará si una agua se le apareciera? Uh-huh. ¿Qué pasará si usted viera esto, si usted viera aquello? Y el señor le empezaba a contar cosas que ocurrían, o sea, cosas que de cierta manera, pues ustedes ya han escuchado sobre los nahuales, claro, sobre la gente que se transforma, cosas así. Uh-huh. Bueno, pero pues aquí vuelvo a lo mismo, mi amiga lo decía así como, eso son tonterías, ¿no? Bueno, ella terminó peleada con él porque el señor, aparte de que no le hizo el trabajo como ella quería, hizo su voluntad. El señor llegaba luego a veces borracho, se pone a tomar ahí. Y me dice, aquí el problema, dice, es que no me gustaba que tomaran, porque si algo le pasaba, iban a ir contra mí.
Sí, pues...
entonces, a mí no me convenía que se viniera de borracho y encima estuviera jodiendo. Entonces, yo llegó un momento en el que le dije, sabe que ya no lo quiero aquí, vámonos. Bueno, pasó el tiempo y dice que ella empezó a darse cuenta que amanecía chupeteada. De las piernas, a veces de un brazo. Una es su hija, la que les mencionaba, que se puso morada, también amanece chupeteada, y su hija, en este caso su nieta de ella, también amanece con chupetes. Entonces, pues dice que hubo un día en el que ella escuchó como que pasos en las escaleras, porque el cuarto donde ella habita ahorita es su segundo piso, tiene las escaleras de concreto. Bueno, pues dice que ella escuchó una vez un aleteo, y escuchó como si hubiera caído algo, ¿no? O sea, ven que luego cae algo desde lo alto y se escucha el trancazo y como se cimbra, ¿no? Bueno,
sí.
Pues que escuchó.
Otra vez tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor, vamos al corte. El Miedofón sigue listísimo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. We'll be right back.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Una vez dijo un sabio que para ser fuerte no es necesario levantar mucho peso. Con levantar el tuyo cada vez que te caigas es suficiente. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos y también escuchando relatos, pero el zumbido de Taos. Danos tus comentarios. Tenemos muchos amigos que viven, por ejemplo, en Nuevo México. Denos su punto de vista. Especialmente durante los años 90, este fenómeno del ronquido comenzó a ser divulgado primero en Norteamérica y luego se expandió rápidamente por todo el mundo. Un estudio de la Universidad de Nuevo México y las quejas de muchísimos ciudadanos que viven cerca de la ciudad de Taos acapararon la atención de los medios. Sin embargo, también, ya décadas anteriores, se había presentado un fenómeno similar que fue objeto de quejas de los ciudadanos, de los medios también lo reportaron, pero en Reino Unido y también en otros países como Nueva Zelanda. Vamos a continuar con relatos y experiencias y ya para terminar el relato de Ángel, regresamos contigo.
Pues sí, Gina, les comentaba, pues sí dice que escuchó ese golpeteo en las escaleras, porque previo dice que escuchaba que arañaban su puerta, es una puerta de aluminio con vidrio, dice que a veces escuchaba en las noches que la arañaban, pero pues volvemos a lo mismo, no le daba ahí importancia, ¿no? Entonces menciona que cuando sucede esto que les estoy platicando del aleteo, se asoma y dice que alcanza a ver algo similar, porque bueno, arriba de su casa de ella, curiosamente, pues se juntan mucho los pichones. Y curiosamente, pues dice que ella en aquella ocasión ve a un ave enorme que no podía ni volar, y se veía gorda. Y se ve que no le costaba trabajo que más bien le costaba trabajo elevarse y caminar, pero estaba gorda. Pero se veía enorme, y si ya no era normal. O sea, realmente no era normal. Entonces, cosas como esa son las que luego a veces se perciben por allá, por donde ellos viven. Su familia de ellos, como les comentaba, ven cosas. Cuando van a suceder cosas, ellos ven sombras. O sueñan cosas también. Inclusive hasta ha habido ocasiones en las que otras personas que han estado con ellos refieren haber visto, por ejemplo, a su papá difunto, a su esposo difunto de esta señora.
No, sí. Mira.
Ajá, eso oye, de pura casualidad, tu papá era un señor así. Y yo, sí. ¿Y tú cómo sabes? Si tú ni lo conoces, no, pues es que lo vi que estaba sentado allí. O sea, cosas así han llegado a ver, al menos del lado, como les repito, del lado de ellos. Y esto que les estoy comentando apenas me lo platicó. Y de hecho, fui personalmente al lugar del accidente y así, como les comentaba, hay una cruz ahí.
Oh, yeah.
Mira, pues de una familia que sí puede ser posible que varios de los integrantes tengan esta posibilidad. Ángel, nosotros te agradecemos muchísimo que lo hayas compartido.
Claro, más bien a ustedes, y miren, yo me dedico también, a mí me gusta mucho lo que es el terror, entonces tengo más relatos que compartirles de otros estados, okay, de otros lugares, que yo con gusto los voy a compartir con él, así que ya con la calma, pero la verdad es que sí son buenas historias que me han platicado.
Bueno, vamos a estar en contacto y te deseamos excelente noche.
Claro, Gina, igualmente.
Saludos.
Saludos, Gina.
Hasta luego, amigo, muchísimas gracias. Vaya, pues sí, sí que tiene bastantes relatos nuestro amigo. Luego se ve cuando a alguien le gusta esto, y no solamente que hayas tenido una experiencia, ¿no?, sino que tú mismo te fijes en otras vivencias de algún conocido o algún familiar, para que también tú mismo las puedas explicar a los demás, y eso también enriquece, ¿no? Es como cuando en alguna reunión vas a una reunión de ex compañeros y alguien empieza a contar historias de terror, todo mundo ahí empieza también a poner atención y a ver cuál se sabe. A ver, tenemos audios.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches.
Buenas noches.
Les saluda acá su amigo Arturo de Aguascalientes, mejor conocido como el Arturachi.
Arturachi.
Y por ahí tengo nada más un relato rápido que comentarles de algo que pasó en mi lugar de trabajo. Yo trabajo en un hospital de los más longevos, de aquí de Aguascalientes Capital.
Sí.
De hecho, ya hasta teníamos nueva sede. Hace alrededor de 3-4 años nos mudamos a la nueva sede. Pero en el hospital viejito sucedió algo muy peculiar. Por lo regular, las cirugías en quirófano empezaban a las 7 de la mañana.
Sí.
Pero los viernes había la particularidad de que empezaban un par de horas más tarde, a las 9. Un día, ahí en el quirófano, un viernes, se ven un par de compañeras que ya tenían rato que no se veían. Se saludan con agrado, con gusto, y se toman una selfie. Ellas dos estaban solas en el quirófano. La foto la empiezan a comentar entre compañeras. Ah, mira, vi a fulanita y ya tenía mucho tiempo que no la veía, nos tomamos esta foto. Pero un compañero les hizo la observación y ya vieron lo que se ve atrás de ustedes.
Órale.
Ese hospital, el viejito, ya iba como para 118, 20 años de edad, si mal no recuerdo. Entonces ese hospital fue en un tiempo asistido por monjitas.
Sí.
Pues van a creer que lo que se ve atrás de ellas es como la imagen de una cara. Pero no sé si recuerden las fotos con las cámaras de antes, que no había tanta tecnología, que cuando uno iba corriendo no se veían las piernas en sí, en qué posición iban, sino se veían como, le llamaba uno a la foto, como barridas, algo así. Entonces se ve un rostro de una persona, pero como que trae un hábito de monja, pero la foto se ve barrida. De hecho, esa foto yo todavía la conservo. Y como yo tenía a Juan Ramón Sáenz de contacto en Facebook, yo se la llegué a pasar a él.
Ajá.
Y hace poco, por ahí, viendo mi computadora viejita, ahí la tenía y la subí a mi celular, a este que traigo actualmente.
Sí.
No sé si quieren, si gustan o si quisieran, que les comparta la foto para claro. Que la vean, porque se ve el rostro clarísimo. Mucha gente piensa que por atrás iba pasando corriendo a alguien, que estaba disfrazado, que... pero atrás de ella se ve una ventana. Prácticamente es imposible que alguien haya pasado por ahí corriendo. Y ahí en el hospital fue muy comentada esa foto, pero personas ya acá externas piensan que estuvo trucada o algo así, y para nada. Bueno, me despido deseándoles buenas noches y espero me puedan pasar el relato, mi mini relato al aire. Gracias, Gina y Nacho. Y saludos a todos los peludomaníacos del mundo mundial.
Eso es todo.
Acá de su cuate, el Arturache de Aguascalientes.
Arturache, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y sí, estaría muy padre que nos mandara la fotografía también para observarla.
Por supuesto, sí, Gina, pues... imagínate si es una foto que ya tiene tanto tiempo y además con la descripción que nos hizo, sí genera pues un poquito de curiosidad, por lo menos en mí, bastante, ¿eh? De verdad. Esas fotografías de los hospitales son impresionantes. A veces ocurren cosas que ni te imaginas. Yo como tengo grabada esa historia, Gina, de la cama número 13, que era la que estaba marcada como por la muerte. Todos los pacientes que ahí dormían o ahí les tocaba ser atendidos, ¿qué creen? Por una razón u otra, fallecían. O sea, era algo que ya hasta les daba miedo asignar la cama.
Y ahora nos vamos hasta Tijuana. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Muy buenas noches. Alan Hernández.
¿Aaron?
Alan.
Alan. Alan, bienvenido. Qué bueno que estás aquí presentísimo para contarnos una experiencia.
Sí, claro que sí. Muy buenas noches, Gina, y muy buenas noches, ya. Nacho.
Hola, amigo.
Mi relato nata de hace como, ¿qué será? Cuando yo tenía como unos 12 años.
Sí.
Nosotros vivíamos en la ciudad de Hermosillo. Y y yo iba con mi hermano hacia la tienda, cerca de ahí de donde vivíamos, como unos 2 minutos, cuando de repente veníamos caminando y aparece una bola de lumbre y nos quedamos sorprendidos, yo y mi hermano, al verla. Pero salió de la nada y empezó a perseguirnos, Y entonces nos corrimos y corrimos hasta llegar a la casa. Y y al llegar a la casa, se paró afuera del árbol y empezó a llorar. Empezó a llorar. Y así estuvo como unas 2 horas llorando. Pues dice mi abuelo que era una bruja.
Sí.
Ok.
¿Y convertida en bola de fuego?
Sí, convertida en bola de fuego. De hecho, todavía recuerdo, pues, que mi abuelo tenía... Pues allá es muy común que usen los rifles estos de postas.
Sí.
Y le disparaban y no se movía ni nada. Seguía llorando. Estuvo llorando un buen rato todavía.
Oye, ¿por qué estaría llorando?
¿Quién sabe? Pues dicen ellos que porque iban por nosotros, la verdad, no, desconozco.
¿Y después no se supo de ahí alguien cercano que fuera bruja?
No, fíjense que no. Ahí que supiéramos nosotros eso, que fueran brujas, no.
Oye, amigo, ¿y cómo se oía el llanto este? ¿Por qué dicen que estaba llorando?
Porque se escuchaba como si lloraba, pero una mujer, pero un llanto de... como de lamento. Era un llanto de lamento, así como tenebroso, pues. Pero lo raro es que todos lo escuchábamos, no nada más yo y mi hermano, sino sí. todos los que estábamos en la casa ese día, estaban llorando. Todos lo escucharon, perdón.
Ok. Oye, Alan, ¿me das un segundito para hacer una pausa, amigo?
Claro que sí.
El Miedofón sigue listísimo. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Que tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Hasta Tijuana, regresamos contigo.
Alan.
Sí, bueno.
Ya estamos aquí nuevamente.
Claro, sí. Les comentaba eso de la bola de fuego que lloraba y sí estuvo muy buen rato ahí llorando, la verdad. Pues, como les digo, dicen mis abuelos que eran brujas.
Uh-huh. Sí.
Sí, muy probablemente.
Pero pues ahí estuvo un buen rato y después desapareció. Pues muchísimas gracias y espero volverlos a contactar para contar otras historias.
Claro, cuando tú decidas, aquí te estaremos esperando.
Ok, muchas gracias, buenas noches. Saludos a todos.
Amigo. Bien, muchas gracias, amigo, por tu relato. Esas bolas de fuego que lloraban. ¿Se pueden ustedes imaginar lo espeluznante?
Hola, buenas noches. Quisiera contarles un relato que una amiga me contó. Es sobre cómo la mamá de ella murió de brujería. Una tarde estábamos en su casa y entonces el cuadro de su mamá lo tenía en la pared. Y así fue como resultó el tema. Y le comencé a preguntar de qué, cómo había muerto, porque solo me había dicho que se había muerto para hasta ahí. Entonces me dijo de que la mamá le habían hecho brujería, de que el amante del papá le había hecho un trabajo. Pero dice de que entonces cuando le pregunté eso, que por qué no habían podido recuperarla, curarla, me dijo de que el trabajo lo habían tirado al mar. Dice de que la amante del papá era amiga, o sea, tenía una amiga en común con la mamá de ella. Entonces dice de que una vez fueron a la playa, entonces la amiga de la común entre las dos la metió a la playa, la mamá de ella, de mi amiga, y dice de que ahí fue donde tiraron el trabajo, lo tiraron al mar. Dice de que la mamá de mi amiga tuvo una muerte tan lenta y tan dolorosa porque cuando ella hacía sus necesidades eran como, así me lo explica, ella me lo contó, que eran como tabletas, pero de zacate, o sea, monte. Ella cuenta de que su mamá ya tenía aspecto como de un sapo, así como un sapo. Y dice de que ellas la llevaron a un brujo y le dijo de que no les podía ayudar a curarla, pero que sí podía alargarles la vida. Recuerdo que solo me dijo de que les pusieran camisas blancas, pero no recuerdo qué más fue que les dijo que hicieran, pero no lo recuerdo ahorita. Entonces, así fue como ella duró un poco más. Ella siempre se vestía de blanco y así fue como murió la mamá de ella. Y dice de que fue una muerte muy dolorosa y que desde entonces ella es muy desconfiada. Y bueno, ese sería mi pequeño relato. Buenas noches, saludos a todos.
Pues sí, ¿cómo lo va a ser desconfiada después de haber tenido esto en su familia, no? Claro. Una muerte tan dolorosa con su mamá. Ahora nos vamos hasta Monterrey con Uciel, ¿cómo estás?
Hola, Gina, muy bien, gracias.
¿Y qué nos quieres platicar?
La historia que quiero contarles es la siguiente. Ya hace mucho tiempo, por razones del trabajo de mi papá, llegamos a radicar en una parte de Tabasco que se llama Paraíso. Nosotros llegamos por ahí de 1999, si no mal recuerdo, a esta pequeña ciudad, porque era una ciudad muy chiquita, ahorita ya he crecido. Y cuando llegamos a radicar ahí a Paraíso, Tabasco, mi papá consiguió un departamento cerca de una escuela federal, que creo que es la única que hay ahí, y que a lo mejor muchos van a saber cuál es. Se me fue el nombre, no me acuerdo exactamente de la escuela secundaria federal. Pero vivíamos ahí prácticamente enfrente de la escuela, ¿no? Colindando con la entrada trasera de esta secundaria. Nosotros vivíamos en el tercer piso de este edificio. No, eran tres pisos, de hecho, eran departamentos. Vivíamos en el número 8, si no mal recuerdo. Parte de ese departamento era concreto y otra parte tenía la mina de asbesto. Y bueno, entraba uno al departamento, obviamente para que no se vieran las láminas, ponían lo que es el famoso plafón. Y yo me acuerdo que era un sábado, estábamos jugando mi hermano y yo en la sala, porque no teníamos hasta ese entonces televisión, apenas habíamos acabado de llegar, y muchos muebles. Entonces estamos jugando y tocan a la puerta, salgo yo y ya se presenta conmigo el vecino de junto, que se llama Jorge. Y me dice, hola, soy Jorge, mira, soy tu vecino, ¿dónde está tu mami? Y yo, ah, sí, permíteme. Le habla a mi mamá sale, y oye, mamá, te habla el vecino. Y ya, ¿qué pasó? Sí, dígame, vecino. Sí, diga, disculpe, señor, una pregunta. Dice, ¿mis compañeros de cuarto no han venido aquí a su casa? Y mi mamá, bueno, se saca de donde, dice, perdón, pero no sé de qué me está hablando, dice, apenas si lo conozco a usted, ¿no? No he visto a sus compañeros. Dice, ok, dice, no, no sea malita, señora, no me quieran jugar una broma. Le dice, no, señor, dice, es que desconozco de qué me está hablando. ¿Qué pasó? Oye, dice, ¿no tiene una escalera? Y mi mamá, no tenemos muchas cosas, pero dígame cómo le podemos ayudar, ¿no? Dice, o algo con lo que, algo para subirse y para poder ver si hay algo ahí, encima del, así, atrás del plafón. Y ya, yo le dije, yo me acuerdo que estaba ahí, le dije, pues, nosotros dormíamos en una litera, y la litera, pues, como estaba alta, uno se para y levanta las láminas de plafón, y pues ya ve como que lo que hay, la estructura que hay, ¿no?, quitando la lámina de pedazo de plafón. Dice el vecino, oye, ¿me dan permiso de subirme a su litera para ver? Ah, sí. El vecino ya lo llevamos al cuarto, se sube a la litera, levanta la lámina de plafón y mete la cabeza para ver si había algo, ¿no? Uh-huh. Y se baja y le dice, mamá, oiga, disculpe, pero ¿qué pasa, no? Y el vecino le dice, bueno, es que fíjese que estaba yo acostado viendo la tele, entonces en eso escuché que golpeaban las láminas de plafón. Dice, pero pues yo me quedé pensando porque pues mis compañeros son muy maldosos y les gusta hacerme bromas pesadas. Yo pensé que, o a lo mejor mis compañeros vinieron a pedirle a usted que pues cooperara con su broma, o igual y es un animal o no sé. Dice, pero ya vi, no hay nada. Y dice, mi mamá, no, pues qué extraño. Dice, yo, dice, ¿no se habrá confundido con los sonidos de la tele? No, es que no, se oía como el plafón. Y hasta se volvió a subir este señor, Jorge, y pegó en el plafón, decía, sí se escuchaba. Dice, no, pues está muy raro. Bueno, pasó, pero pues nosotros así como que, pues, quién sabe qué fue, o sea, no le dimos importancia, ¿no?
Sí.
La siguiente vez, la vecina del cuarto, del número uno, por así decir, el departamento número uno, de abajo, ya se iba a ir a otra parte y nos decía, oigan, no se quieren pasar a mi departamento, dice, yo lo voy a dejar, y pues mejor que ustedes estén aquí abajo porque les queda la mano el no subir las escaleras con el garrafón del agua, el mandado y todo eso. Nos cambiamos ahí, nada más que, dice, algo dice muy extraño que me pasó como dos veces en este cuarto, es que yo estando pues ya acostada, escuchaba cómo se movían los, o sea, cómo tiraban así como que platos, dice, y cuando llego a ver la cocina, en la cocina se veía todo eso, ya no había nada. Y, pero mi mamá iba así como que, éramos muy incrédulos, ¿no? En este sentido de ese tipo de cosas, porque nunca nos habían pasado cosas así. Y yo me acuerdo que ya estando en ese departamento...
Te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Midofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La gente que se cree más que otros debería pasear por el cementerio para que vean que nadie es indispensable y para allá vamos todos. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Respecto al sonido de Taos, que también hemos recibido comentarios, fíjate que esto ha desatado muchas teorías, desde que son sonidos provocados por la vibración de la Tierra, hasta que han sido provocados por objetos extraterrestres que emiten este sonido como un lenguaje cifrado. ¿Tú qué opinas? Vamos a continuar con el relato de Uziel. Regresamos contigo.
Sí, entonces les comentaba que, bueno, la vecina nos dijo, ¿saben qué? Una vez escuché que tiraban platos en la cocina, pero pues, realmente no había nada, y iba yo y me despertaba, prendía la luz, y cuando veía estaba todo ordenado. Entonces eso fue lo que me pasó, la vecina nos contó eso antes de irse, eso fue lo que me pasó a mí. Desconozco si eso les vaya a pasar a ustedes, pero dice, yo les estoy diciendo lo que a mí me pasó. Y bueno, ya estábamos viviendo en el departamento 1 de ese edificio, y los departamentos eran así como tres cuartos seguidos. No había, como puede ser, un pasillo, sino más era el primer cuarto, era la sala, el que le seguía era el cuarto general donde estábamos durmiendo yo y mis papás, y el tercer cuarto era la cocina y el baño y el comedor, ¿no? Entonces, bueno, la litera en la que dormíamos yo y mi hermano estaba colocada en una cierta posición en la cual, bueno, se podían ver las dos puertas, ¿no? La puerta que conectaba de la sala al cuarto y la puerta que conectaba del cuarto a la cocina. Y como esa puerta tenía así, no se cerraba, se atoraba, lo que hacía mi mamá era poner una silla para que obviamente la puerta se mantuviera siempre abierta, ¿no? Entonces, una tarde-noche más o menos, yo me quedé dormido. Y yo me quedaba, bueno, mi cama era la parte superior de la litera. Entonces me quedo dormido y me despierto más o menos, calculo, como a las 7 de la tarde, que ya estaba anocheciendo. Y en lo que estoy despertando, veo la puerta, la que tenía la silla, pero estaba oscuro, me acuerdo que en ese tiempo, pues, es como que se oscurecía muy rápido ahí. Entonces me estoy despertando y no sé cómo siento una mirada, y cuando volteo fijamente a la puerta donde estaba la silla, veo una persona que está sentada, pero esta persona pues no se le veía la cara, o sea, se veía nada más como si fuera una sombra negra. Es lo que se veía, una sombra oscura, como una, como si no tuviera un rostro, sino más así, todo oscura la cara, ¿no? O sea, entonces eso yo siento que me está viendo, y sí llegué a alcanzar a ver como la silueta de la forma de la cara que volteó a verme. Y medio vi unos ojos, pero es que no se distinguían bien, o sea como era estaba todo oscuro. No veía exactamente, no sé, se le veían color a los ojos, sino se veían como que entre lo blanquito, ¿no?, del ojo. Uh-huh. Entonces, en eso yo pensando que era mi hermano por quererme asustar. Digo, ya no me quieres asustar. Y en ese momento, cuando voy viendo, mi hermano sale de la puerta que conecta la sala al cuarto. Y en eso prende la luz y yo me quedo así, asustado. Le digo, oye, pero no estaba sentado allá en la silla que está ahí en la puerta. Dice, no, dice, yo estoy viendo la tele. Uh-huh. Y en eso, ya que le llama mi hermano a mis papás, porque pensaron que a lo mejor alguien se había metido, ¿no?
Claro.
Y no, revisaron y pues no había nadie. No había nadie en ese lugar, solamente quién sabe qué habrá sido, pero sí recuerdo muy bien que vi a esa persona sentada y hasta eso como que con el brazo recargado en la silla volteando a verme. Y eso fue lo que me pasó.
Vaya, oye, qué impresionante esta vivencia, que son de estas situaciones que jamás se olvidan.
Sí, así es. De hecho, pocas veces me han pasado cosas así, pero esa vez sí sentí mucho miedo, y más cuando eres, creo que niño, como que percibes más cosas y pues obviamente el miedo te invade más, ¿no? Uh-huh. Y fin, eso fue lo que me pasó. No sé si tenga tiempo para otra historia, pero si no, no hay problema.
Uciel, pues ya estamos aquí, adelante.
Bueno, esto me pasó, como ustedes saben, ya me he comunicado varias veces y soy de Orizaba, Veracruz.
Sí.
Yo estuve trabajando, cuando estuve estudiando en la universidad, estuve trabajando en un restaurante. Siempre me gustó todo lo que es gastronomía, y bueno, hubo una situación en la que tuve que trabajar, porque pues para ayudar en mi casa y pagar mis estudios.
Sí.
Entonces yo entraba a trabajar desde el mediodía y salía a la medianoche, pero recuerdo que en ese tiempo, y no sé si varios pelomaníacos concuerden conmigo en lo que voy a contar, o si les gusta pues la música metal, a lo mejor hayan tenido una experiencia referente a un grupo de música que se llama Iron Maiden. Yo en ese uh-huh. en ese lapso de mis estudios me quedé muy muy no sé, me gustaba mucho la música de Iron Maiden. No los conocía, un amigo me regala un disco, que bueno, es de ahí donde empiezo así como que a obsesionarme con la música de metal, ¿no? Y más con esta banda inglesa. Y yo me acuerdo que una tarde del sábado, contrataron el restaurante para hacer un evento privado. Ya salí muy tarde de trabajar, salí el domingo como a las 3 de la mañana, y en lo que llegué a mi casa ya eran las 4 de la mañana. Bueno, chiste está en que al otro día, bueno, entro a trabajar al mediodía, y a las 6 de la tarde es cuando ya cerraban el restaurante. Y pues salí muy cansado porque estuve trabajando todo lo que hubo el sábado, aparte de la escuela, y bueno, estaba ya así muy muy agotado. Pero pues en ese entonces tenía mi iPod y pues tenía ahí mi música, y pues me iba caminando escuchando música, regresaba escuchando música. Y bueno, ese día me acuerdo que me quedé dormido llegando a la casa de todos. Me quedé dormido y me quedé viendo mi el iPod. Me quedé dormido como a las 7, 8 de la noche, y me desperté a la medianoche. Sí me acuerdo bien de la hora, porque cuando me despierto está prendido el iPod, tengo un audífono en el oído, y se reproduce, no sé cómo estuvo, pero se reprodujo la canción 666, The Number of the Beast.
Sí.
El número 666, el número de la bestia, se llama la canción de Iron Maiden. Y me despierto y pues así como que, ¿cómo se prendió, no? Cuando en eso estoy viendo un ventanal que está cerca de donde yo dormía, donde estaba mi cama, había a mi lado derecho un ventanal muy grande. Veo que, y siempre el poste, un poste que estaba afuera, pues siempre daba luz hacia el cuarto. Y en ese momento me doy cuenta que la luz que siempre tocaba una parte de la esquina del cuarto, uh-huh, no hay luz. Entonces se me hace muy extraño porque digo, pues ¿por qué no hay luz en esa parte? Siempre hay luz. Cuando en eso como que estoy asimilando las cosas, veo cómo se cruzan como dos personas. Y recuerdo muy bien la silueta de estos dos seres o de estas dos criaturas, no sé qué sean. Más o menos, no sé si alguno leyó por la casualidad del libro de Cañitas. En el libro de Cañitas hay una página donde viene como que un dibujo de un ser que supuestamente se les aparece a ellos, ¿no? Entonces, ese mismo ser que pueden, a lo mejor, como que cotejarlo con el libro de Cañitas, sabe lo que yo vi, pero eran dos seres que se cruzaron esquina con esquina y en eso se lanzaron a mi cama. Cuando se lanzan a mi cama, pues no pude moverme. De hecho, yo cerraba los ojos, pero veía las siluetas de unas manos muy largas y las personas estas o seres estos eran altos, medirían como, yo calculo, como 1.85, 1.90, yo los podría a lo mejor cotejar con esa estatura. Entonces eso, pues empiezo a hacer oración y pues ya saben, ¿no? A veces nos olvidamos de Dios y en los momentos estos es donde nos acordamos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces empiezan así como querer, si quieren así como que arañarme, como quererme arañar, y yo vi unas manos muy largas, sí las pude ver. Unas manos muy largas, pero pues no me hicieron nada. Entonces eso, empiezo a orar y ya con la oración se fueron. Y cuando se van, bueno, ya me voy al baño porque pensé que estaba soñando o algo así, pero no fue un sueño. Eso sí me pasó y fue algo que sigo contando porque es algo que para mí es algo sorprendente, que nunca había visto algo así. Y pues eso fue lo que me aconteció, pero insisto en que, bueno, no sé si a lo mejor muchos pelos de mentes concuerden conmigo en que algo tiene, a lo mejor no toda la música, pero en específico esa canción, como que sí me quedó así como que traumado y me pasó escuchando esa canción, ¿no?
Así es.
Y eso fue lo que sucedió.
Pero en este momento, ya reflexionando, dices, es que no fue su gestión. Y entonces aquí ya compartiste esto para que más amigos que se sientan identificados contigo también nos den su punto de vista. O que les haya pasado
en su vida. Digo, yo no satanizo la música ni nada, porque bueno, cada quien, y ahorita hay un chorro de grupos que ya está muy abierto todo esto de las cuestiones satánicas, ¿no? Pero en ese momento algo tiene la música, o algo tenía la música de este grupo, que sí hizo que pasara esto. Yo insisto en que fue a causa de esto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y era algo que quería comentar.
Gracias.
Y más que nada, porque igual, sí. Y pues muchas gracias por su tiempo y gracias por atender mi llamada. Les agradezco mucho. Me gusta mucho hablar con ustedes y platicar de las historias. Y espero próximamente volver a marcarles.
Gracias a ti.
Gracias, Gina y Nacho. Que tengan buena noche. Estén bien, cuídense.
Hasta luego, amigo. Muchas gracias.
Saludos, Osir, hasta Monterrey.
Y la música no es que sea mala, pero debe tener también por ahí alguna intención, ¿no? Esa canción tan conocida y famosa. 666, ya saben ustedes. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
No vales por tener un título, vales por lo que eres capaz de hacer con lo que sabes. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Soy una fan de ustedes. Muchos saludos para todos.
Saludos.
Soy una fan
cosas.
Buenas noches, saludos hasta Chihuahua, donde también tenemos muchísimos amigos. Gracias por este saludo.
Claro que sí, le mandamos un fuerte abrazo a nuestra amiga que nos saluda y por acá. Claro que sí, le mandamos un fuerte abrazo.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Lina.
Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Ángelo Migles, de Actopan, Veracruz.
Ángelo, qué gusto saludar a nuestros amigos de Veracruz.
Actopan, Veracruz, México.
Ah, ok, perfecto, en el Estado de México. ¿Y qué nos quieres contar?
Bueno, mi historia ya tiene algún tiempo de que andaba yo por el centro ya tarde de la noche. Uh-huh. Y entonces ahí en el parque de Actopan está una iglesia que va mucha gente a orar. Ya eso de ya tarde de la noche, pues nos quedamos ahí a platicar con unos amigos ahí en el centro del parque que está junto a la iglesia. Y en eso no estaba bien entretenido con el celular. Y de buenas a primeras eran como 2:15, 2:30 casi, para ser exacto. La iglesia está junto del parque. Atrás se oían como unos pasos así como que corrían. Ya ves que en la iglesia esa, en la iglesia de Actopan, fue panteón antes. Uh-huh. Fue panteón antes, y ahorita entras a la iglesia y enfrente hasta el centro está el Santísimo, está Jesucristo, y abajo de Jesucristo están como restos de huesos, que fue panteón esa parte de abajo ahí. Uh-huh. Bueno, esa es una pequeña historia. Ya en el acto de eso, nosotros estábamos ahí en el parque ya atrás de la noche, y veíamos unos pasos ahí en la iglesia. Pero ya tarde de la noche, bueno, yo decía entre mí, bueno, ¿qué habrá gente que se quede ahí o el que esté trabajando o algo así? Uh-huh. Y no, pues no decimos caso, y soy a paso. Y ya que nos paramos, y a ver que la iglesia está toda cerrada, pero hay unos barandales así en forma de arco, en forma de una luna. Y se oían gente que pasaba del baño a la iglesia, pero eran como sombras y alumbraban con foco. Y le gritábamos y contestaban. Y después, en lapso de 5 minutos, volvían a regresar, pero no se les veía la cara, se veía todo oscuro. Del baño a la iglesia, como de, ahora sí, de 5 minutos caminando. Y yo dije entre mí, bueno, está la gente trabajando, pero a 10 horas de la noche. En eso llegó un policía ahí y me comenta lo mismo. Me dice, oye, hay gente en la iglesia allá, pero se oyen unos cabrones que pasan para allá adentro. Pero si la iglesia estaba cerrada, ¿cómo es posible que la gente pase por ahí y se meta ahí? Y no estoy viendo, y hasta yo lo grabé con el celular, y claritito se ven las sombras que pasaban así sigilosamente, pero como un foco alumbrado. Se metían como un callejoncito así, y se como que se desaparecían, y ya no volvían hasta el lapso de 20 minutos, y otros volvían a regresar, pero regresaban al baño, pero no eran uno, eran como dos o tres personas. Uh-huh. Y volvían a hacer la secuencia, y entonces entonces que le gritamos, el otro del policía como que le se sintió la, o sea, la vibra, la cosa, la energía.
Sí.
Sabes que yo me voy, y dice, ya tengo mucho frío y se siente bien feo. Digo, no sea miedoso, vamos a gritarle, y que yo con valor que agarre, que le vuelvo a gritar otra vez. Uh-huh. Y ya no me contestaron, y otra vez, y ya me contestaron. Uh-huh. Y digo, ¿qué están haciendo ahí? Lo voy a llamar a la policía, ya están robando la iglesia, gritándole yo ahí. Sí. Y no me contestaban. Uh-huh. Y ya, no me contestaron, y me quedé un rato ahí, como a las 12:30, 1:00,
Y empieza a correr un aire fuerte, así frío, pero como a lo lejos. Y me pegó el aire en la cara, así como envolviéndome, así de pero era un aire así, así frío, pero seco.
¿Gélido?
Dije, no, esto no me está gustando, y el corazón se me empezó a acelerar, y los brazos ya como ponerse la pena chinita, y que me regreso, y que me vengo. Bueno, al otro día, a mediodía, que me regreso yo a la iglesia, y hay una señora ahí que cuida los baños y cobran tanta cantidad para pasar al baño, eso ya en el día, en el transcurso del día, y le pregunto, oye, ¿a poco hay gente aquí que se queda aquí a dormir? Dice, ¿por qué estás loco? Y yo, ¿cómo se va a quedar gente a dormir aquí si está todo oscuro y no se ve nada? Y haz de cuenta que la iglesia se ve en penumbra. Y dice, no. Y agarre que le comento eso. Dice, chinita, dice, ¿a poco si se fue? Eso fue anoche que yo lo vi, y otro chavo lo vimos. Se metían hacia adentro. Estaban bien desapareciendo, así como si fueran monjes, pero como cubiertos de la cara, pero agachados. Pero son personas como altas. Y se metían a la iglesia y ya no salían y volvían a regresar. Dice, pero ¿cómo es posible si la iglesia está cerrada por dentro y por fuera? Entonces, en ese caso, yo le comenté a la muchacha, dice, oye, ¿te parece bien mejor que le comentaras al padre? Es un padre de aquí de Actopan, de otro lugar. Y yo con valor que agarre, sí, es cierto. Y eso fue en la tardecita, que agarre, que voy, que busco al padre, y el otro lado de la iglesia está el ahora sí, el donde se queda el padre a dormir, tiene su oficina y toda la cosa, ¿no? Sí. Y agarra que le se besa la muchacha que le ayuda al padre, y dice, oye, ¿se encuentra el padre Jordán? Y dice, creo que no está, pero regresa al rato, díjola. Pues ahí me quedé esperándolo hasta como a la media hora que llega. Sí. Y le digo una cosa, Gina.
¿Qué pasó?
Le comenté eso al padre, y ya que ella me dijo,
¿qué?
Que no había nada de gente y no tiene por qué quedarse gente ahí. Que mi imaginación, la mente que imagina cosas, que mi imaginación, que yo a ver cosas, pero nadie se queda ahí. La iglesia por siempre se queda cerrada.
O sea, ¿no te creyó?
No me creyó para nada el padre. Dice, lo que debe de hacer es rezar un Padre Nuestro, una Ave María, y encomendarte al Señor. Porque a veces nosotros cuando estamos solos, se apoderan cosas y cosas realmente que no las vemos, pero las sentimos. Pues la verdad es que el padre no me creyó. Más lo que me dijo es que rezó un Padre Nuestro, tres Ave María, y ya tú vas a secar ahí y sigue tu camino. Y ahora somos indispuestas a estar en la calle. Y ese fue mi relato de aquí en Actopan, Veracruz, en la iglesia esa, porque la iglesia esa ya es antiguita. Yo tenía la curiosidad, un día de esto me fui a ver si es cierto, y me subí hasta el Santísimo donde está Jesucristo, y abajo están como unas losas, y entre las rejillas abajo se ven unos restos de huesos, pero ya seco, que no los han quitado todavía. ¿Cómo ven?
Te creo lo que viviste, pero en este momento que te descalifican, te dicen, no, esto te lo imaginaste, esto no puede ser posible, como que te quedas confundido, con ganas de ya no platicárselo a nadie, porque dices, no, finalmente no me van a creer lo que yo viví.
Yo siento que ahora sí, lo que es el clero, el poder, protegen mucho las iglesias, porque hay muchas anormalidades en las iglesias y cosas así. Siento que como que sobreprotegen la iglesia en no decir nada, en no, o sea, descifrar enigmas, ¿no?
Sí.
Sí, o cuando estuve en el caso del Papa, que iba a entrar un nuevo Papa para México, supiste que antes de que entrara este señor, iba a entrar un anterior, y entonces cuando iba a entrar el Papa anterior, se encontró rodeado de mucha gente ahí a su alrededor. Dicen que renunció porque se encontró con muchas cosas malas. Dice, esto a mí no me conviene, mejor renuncio y mejor que se quede el otro papa. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de muchas anomalías que hay en el clero, o sea, en la iglesia.
Sí, pues hay muchos misterios.
¿Mande?
Que hay muchos misterios alrededor precisamente de esta área que nos estás mencionando, y nosotros agradecemos que hayas participado el día de hoy.
Eso sí, Gina. Gracias y felicidades por el programa, y siempre los escucho desde Actopan, Veracruz. A ver qué día nos visitan para comer unos manguitos o unos berritos aquí cerca del río de Actopan. Vivo cerquita, 10 minutos caminando.
Ah, mira.
Porque sí, si hay leyenda.
Okay.
También otro caso rapidito que pasó.
Vamos a una pausa, permíteme. Tenemos que hacer la pausa y regresamos contigo. El Miedo Juan está listo. 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Aprende a estar solo, porque nadie se quedará para siempre. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando estas experiencias que precisamente en este horario, en este programa, es donde las podemos contar con toda la libertad, sin temor a ser descalificados. Y vámonos hasta Campeche. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, muy buenas noches. Soy aquí su amigo Luis Acosta. Les saludo desde Campeche.
Luis, presente. Qué bueno que estás representando a ese estado tan precioso. Pero también... Claro. Se viven situaciones muy extrañas. ¿Qué nos quieres platicar?
Sí, mire, lo que pasa es que pues por todo México hay muchas leyendas de los duendes o aluches en la mayor parte del país, pero en el sur de la República es donde se dice que por los mayas es que hay más aluches, que ellos convivieron con los mayas. Entonces, pues aquí sí hay muchas historias de esos niños que andan espantando. Y aquí en mi casa, lo que es hace muchos años, una de mis tías estaba cargando a mi primo que estaba bebé y vio un aluche grande. Nos platicó que los vio, que lo vio en el patio, que hay aluches grandes también, que son como que los papás y que tienen más poder que los aluches pequeños. Entonces mi primo... se empezó a enfermar, creo que le subió la temperatura y que no se lo podía bajar el médico, que lo llevaron con un yerbatero y que el yerbatero fue el que le logró bajar la temperatura. Eso caracteriza a Campeche, lo de los aluches.
Claro, que incluso en lugares donde están estos seres elementales o místicos, la gente tiene que pedir permiso para que ellos no les hagan nada.
Sí, claro. Y que pues que mayormente no le hacen daño directamente a nadie, pero algunas personas sin querer sí son afectados, y que uno de los problemas que tienen es la cuestión médica de la temperatura, y que porque ellos están jugando, pero que hay unos que sí nos enfermamos y que nada más el yerbatero puede bajar la temperatura.
Okay.
Claro, además se dice que es conveniente construirles una pequeña casita, ¿no? Que ellos cuidarán, y entonces de esta manera pues se portan accesibles con las personas que habitan esa zona.
Claro, y hay una comida, un preparado que se llama sacá, que eso se debe hacer cada año en las casas donde supuestamente espantan. entonces que para que ellos estén tranquilos. Supuestamente no espanta, pero mi tía y yo, pues sí nos espantaríamos. Ella sí se espantó y yo creo que sí me espantaría, aunque no sea esa su finalidad de ellos.
Entonces, con esta preparación, ellos ya no hacen daño.
Pues supuestamente que lo hacen para que se acuerden de ellos, que es una comida, que es una forma de pedir que se los preparen para que estén tranquilos. Aquí se le llama saca, es masa en caldo.
Saca.
Y pozole para tomar y la masa en caldo, caldo de masa.
Oye, ¿y esto cada cuándo se les tiene que dar?
Al menos aquí en Campeche se practica cada año en las casas en donde supuestamente espantan, que para que estén tranquilos y que los que están en la casa, los habitantes, se les hace una oración y que luego todos lo deben comer. Sí.
Ah, o sea,
la casa, sí.
Se les hace como ofrenda, pero ya finalmente los habitantes de esta casa son quienes se comen ese alimento.
Después de la oración ya es necesario que uno se lo coma, los de la casa, sí. Así se practica al menos aquí en Campeche.
Oye, Luis, sí. Y desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, ¿nos puedes decir qué es una luche?
Bueno, al menos aquí en lo que es el sur de la República, son como que niños de espíritu, que ellos andan jugando nada más. Que mayormente lo ven precisamente los niños, que ellos andan mucho en el monte, pero como ya casi todo está, ya hay casas, ya está todo poblado, pues ya hay menos monte, hay menos espacios libres, ya casi todo está habitado, entonces que algunos sí se topan con ellos, que mayormente los niños son espíritus, niños,
sí.
Que juegan, pero algunos sí se enferman.
Okay. Oye, amigo, ¿y ellos de dónde salen?
Pues mucha gente les da su origen de los mayas. Se sabe de los mayas, que siempre han estado jugando, pero se les correlaciona mucho con los mayas. Al menos desde los mayas es que ya está relacionada su comida. Hay mucha relación entre la ofrenda que se les hace a ellos y la ofrenda que hacemos los mexicanos. Cada 2 de noviembre es como que está relacionado. Donde ellos, pues, que se jugaba mucho con los mayas. Sí, esa es la correlación, sí.
Exacto. Oye, ¿qué piensas tú de las personas que dicen que los aluches, los duendes, los gnomos, los elfos, las hadas, son seres demoníacos?
Bueno, pues, en cuanto a literatura, yo no creo que, por ejemplo, las hadas, bueno, pertenecen a la literatura, pero supuestamente no son demoníacos, son de fantasía.
Okay.
No es más irreal un hada, por ejemplo, que un aluche, porque de un aluche hay más historias, en cambio las hadas se pertenecen más a la fantasía.
Sí.
Esa es la diferencia entre la cuestión de las hadas a la cuestión de los aluches.
¿Son malos los aluches? Sí.
Pues supuestamente ellos no tienen la finalidad de hacerle daño a nadie, pero algunas personas creo son más sensibles o susceptibles y se enferman. Y les empieza a dar calentura, y muchos se quejan de que se les sube la temperatura y que nada más con puras hierbas es que se les puede bajar la temperatura. Algunos sí se enferman, otros no.
Sí. ¿Tú concordarías con esas personas que aseguran que son guardianes de la naturaleza?
Yo sí concuerdo con ellos, porque ya son muchos los comentarios que dicen que son guardianes de los montes, de algunos montes.
Sí.
Y que cuando X persona ocupa ese lugar o usurpa ese lugar, supuestamente como no les parece hacer cosas para echarlos de allá. Nunca nadie ha dicho que haya hecho algo malo o algo muy malo, pero pues sí que les tiran piedritas y que los espantan, y para que se vayan de ahí. Pero hasta ahí va, porque yo creo que no ha pasado de espantos nada más para que se vayan. Porque cuidan su lugar de ellos, sí. Claro.
¿Tú crees que, que sería necesario que nos defendiéramos de ellos o es otra circunstancia?
Pues yo creo que lo mejor para todos es que, pues como como mexicanos que somos y aquí en el sur de la República, y necesitamos aprender a convivir con ellos.
Convivir.
Porque pues ni sacarlos, ni evitarlos que nos saquen, sino que ya convivir, porque ya todo México ya se está superpoblando.
Sí. Sí.
Ya casi no hay lugares vacíos, sí.
Sí, tienes razón, amigo.
Claro, sí.
Oye, pues...
Sí.
No, es que me parece maravilloso todo este asunto de los alush, porque la gente a veces les tiene mucho pánico, ¿no? Dice, ay, no, me dio mucho miedo porque se me presentó un alush, pero no necesariamente es malo, ¿verdad? Lo que
claro,
tú decías.
Claro, ellos pues que creo que quieren jugar y no son tan malos, pero depende de la persona que lo escuche o que lo vea. Ya si es muy sensible, ya se enfermará, depende.
Exacto.
Claro, sí, sí, depende.
Perfecto, sí. Luis. Oye, pues no sé si quieras agregar algo más.
Pues por ahorita ya fue todo mi historia de lo que dio mi tía y pues mi comentario por ahorita. Ya con mucho gusto, ya los seguiré escuchando aquí en mi casa en las noches. Ya vamos a seguir en contacto, los seguiré escuchando.
Me parece perfecto, amigo. Pues deseo que no sea la última vez que charlemos, ¿eh?
Claro que nos seguiremos en contacto.
Muy bien, que tengas buena noche.
Buenas noches, gracias.
Hasta luego, amigo. Pues ahí está, ¿no? Para las personas que se aterran de tener un encuentro con un alush o con varios alushes, sería muy bueno escuchar el testimonio de Luis. Él nos explica perfectamente, ¿no?, que no son seres malos, son traviesos en todo caso, pero que sí, su principal misión o su principal objetivo es defender y cuidar la naturaleza.
Yo tengo un relato, le hablo desde la ciudad de México.
Sí.
Ayer lo que me pasó es que a medianoche me paré el sanitario y escuché como pasos afuera, ¿no?, de la casa. Pero resulta que era un perro negro muy grande. Se puede decir que un doble de lo normal, ¿no? Grande. Y estaba muy largo. Pero ese perro era negro, totalmente negro. Y pues la verdad yo quedé así como en shock, ¿no?
Claro.
Y estuve investigando y todo. Y resulta que era un nahual. Pues ese es mi relato y pues ustedes díganme si estoy en lo cierto, que es un nahual o no, o era otra criatura.
Muchísimas gracias. Pues estas características bien podría haber sido un nahual, así como afirmarlo al 100% no lo podemos, necesitamos más datos, pero muy probablemente.
Así es, desde luego. Profe, fíjate, Nacho, que hay una parte de la mitología maya en la que se dice que los alush se hacían en forma de figurillas de barro representativas para que te cuidaran. Ok, es lo que se mencionaba, ¿verdad? Muchas gracias.
Sí, fíjate qué programa especial podríamos hacer con los alush o alushes para que todos los amigos, sobre todo el sur de la República Mexicana, nos puedan participar estos contactos que han tenido con este tipo de seres.
Desde luego, pues ya se ve que sí. Ok, nosotros los conocemos como seres elementales de la naturaleza, ¿no? Y como tal, pues son seres interdimensionales. Es decir, ellos pueden cambiar de una dimensión a otra y estar en este instante aquí y después aparecer en un segundo por allá en lejos. Esa capacidad se menciona que la tiene.
Aquí tenemos a Silvano Vicor. Viene Nacho. Luego los escucho, pero hablaban de veladores en un rastro donde tenían apariciones de un velador que había matado cruelmente en el mismo rastro. Yo quería saber si le dio un seguimiento al tema, porque en este tema de los veladores, pues me llama mucho la atención. Y dice, un día que no hubiera alguna aparición extranormal, le ha sucedido. Y por supuesto, Silvano, que nos encantaría que nos pudieras explicar este tipo de presencias que has tenido.
Sí, ¿de qué se trata, no? O sea, ¿cuál ha sido tu propia experiencia? Y eso estaría muy bien. Y por otra parte, sí, sabemos que los veladores, híjole, nos han contado unas historias increíbles. Una de las que yo más recuerdo es de aquel velador que estaba haciendo su rondín y se espantó tanto de lo que ocurría en la sala de cómputo que se agarró a tiros a la computadora. porque se prendió. Y dice, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Y se empezaron a prender las computadoras y él, espantadísimo, pues se agarró a tiro las computadoras, los monitores, y ya sabrás lo que le pasó a nuestro amigo. De entrada, pues lo corrieron, ¿no? Eso es lo menos que le ocurrió, y se me quedó tan grabado porque me imagino el pánico que sintió en ese momento, y pues él tiró, y si sean peras o sean manzanas, tómala. Tenemos un audio por aquí. A ver, vamos a
escuchar. Hola, hola a todos, buenas noches. A los de la mano peluda.
Hola.
Este ya había pasado, ¿verdad? De nuestra amiga de Chihuahua. A Chihuahua.
A Chihuahua, sí, señor.
Tina, ¿cuándo empiezan las calaveritas? Raimundo, cuando tú quieras y decidas, ya estamos a pocos días de que estos días de las celebraciones de Día de Muertos, hay muchas calaveritas, es una tradición en México, y entonces, pues, a ver, Raimundo, que nos ponga el ejemplo para una calaverita literaria. Familia Sánchez Herrera y Mario Alberto dicen, no me pierdo ningún programa después de la chamba.
Eso es bueno, eso está formidable, que no te los pierdas, y en todo caso, pues ahí está, ¿no? Están listos para que tú los escuches en cualquier momento. Dice Luis Acosta, nuestro amigo, los aluches, ¿son magia? ¿No son reales? Se hace la pregunta y la hacemos extensiva para todos ustedes. ¿Creen que son magia? ¿Que sean una ilusión óptica?
Aquí nos dice Omar Muñoz, Jenny Nacho, les mando unas fotografías extrañas que descubrí hace poco. Me gustaría que las vieran para ver qué opinan. Excelente noche. Bueno, en un espejo, ¿eh? ¿Cómo está volteando una chica en el espejo? Que se supone que está viendo hacia la cámara, pero sí, sí se ve ella viendo a la cámara, pero atrás, en el espejo, está volteada. Y entonces dice, ¿cómo pudo ser esto? Bueno, pues vamos a checarlas y gracias por compartirlas.
Ah, yo he visto unas fotografías, no sé si se trate de la misma, pero yo, a lo mejor esas imágenes puede ser que sean trucadas, ¿eh? Habría que ver. Hasta meterla a filtros y someterla hacia un análisis muy, muy escrupuloso para darnos cuenta si es que pues está por ahí manipulado alguno de los píxeles o varios píxeles, ¿verdad? Porque es donde uno se da cuenta.
Bueno, pero es interesante este tipo de imágenes para poder analizarlas, e imagínate que sea una evidencia precisamente de estos temas. ¡Wow! Nos encantaría, vamos a checarlo. Por supuesto, las vamos a descargar de el Miedofón para ya poderlas compartir.
Ok, claro que sí, Gina. Ya llegó Catalina Aguilar. ¿Cómo estás, amiga? ¿Estás bien? Me da gusto saludarte, Cata. También saludamos a Javier Arnulfo, a Lucinia Vargas, Claudia Cariño, a Mark All, a Martínez QSMH y a todos los que están aquí, Gloria López, que también, por supuesto, están platicando aquí con nosotros en el chat.
Sí, y también tenemos comentarios respecto a este sonido de las teorías. ¿Has escuchado alguna teoría precisamente de este tema? Este zumbido que sigue desarrollándose sin que haya una sola explicación, al menos lógica, o a ciencia cierta, que pudiera decir esto es lo que sucede, este es el origen del sonido. Y también hay otra teoría en la que se afirma que el sonido es provocado por sistemas de comunicaciones extremadamente de baja frecuencia, como podrían ser las transmisiones de radio. Entonces, ¿tiene una explicación científica, sobrenatural, extraterrestre? Bueno, ahí todavía sigue la duda.
Pues para ti, que pudiera ser. Oye, ¿tiene alguna relación, Gina, con el home famoso que se ha escuchado? Ese sonido que algunos lo mencionan como las trompetas del apocalipsis. ¿Tendrá alguna relación? ¿Se tratará del mismo fenómeno o algo semejante? Esa es una pregunta que me gustaría que ustedes nos ayudaran a responder.
Sí, vamos a escuchar aquí sus comentarios respecto a este tema.
Exacto, pues ya se aproxima nuestro fabuloso programa de Fantasma Errante a las 12 de la noche, y pues los invitamos a que estén atentos, ¿eh? A las 12 de la noche hay buenas historias, buenos relatos.
Aquí siempre hemos dicho que una de las maneras en las que ustedes pueden contar relatos es a través de llamada telefónica, de audio, pero también de texto. Y aquí Giovanni
Dice, tengo un pequeño relatito relacionado con un monje. Hace un tiempo fui a una excursión a Zacatlán de las Manzanas y a otro lugar que también era un pueblito mágico. En uno de estos tres lugares, creo que Zacatlán, había una iglesia muy, pero muy antigua, la cual perteneció a unos monjes de la Orden de los Franciscanos. Estaba viendo las imágenes, las pinturas, etcétera, porque me encanta el arte sacro. Además de que ese aroma a madera vieja y libros viejos traía una atmósfera especial. De pronto, del altar mayor, por llamarle de alguna manera, vi salir a un monje. Tenía una sotana café, alto, pero iba agachado. Esto por curiosidad lo seguí hasta una parte donde había un cristal en el piso. Se mostraba como el material o la zona donde estaba el cimiento del templo. Y ahí, en ese como tipo cuarto, había dos maquetas donde se mostraba el templo como tal y justo está. Al lado me pareció ver una puerta. Son recuerdos algo difusos, pero ¿por qué se habrá metido esa recámara? ¿Habrá querido mostrarme algo? Y para el hospital creo que más de monjas era de monjes. Ese antiguo psiquiátrico que estaban comentando el día de ayer, yo también he tenido alguna referencia. Y el antiguo hospital psiquiátrico de San Hipólito, justo al lado de la capilla de San Judas Tadeo, por el metro Hidalgo. Ahora son locales de comida, pero una vez entré y sí estaba tenebroso y cuesta trabajo pensar en que eso era un hospital psiquiátrico.
Pues sí, como no va a costar trabajo con la apariencia que tiene, ¿no? Pero lamentablemente así es. Los hospitales psiquiátricos, no sé por qué razón, ¿ustedes se han fijado que hay muchos abandonados que cambian de sede? Habrá que ver, o tendrá algo que ver, la energía que ahí se acumula, las personas que pues son atendidas ahí, ¿emanan energía negativa? ¿O qué tipo de razón habría por la cual los hospitales psiquiátricos seguido se quedan abandonados? Hay varios, por lo menos aquí se conocen varios nombres. El San Rafael era el primerito que se mencionó, inclusive allá está una película. Y hay varios, ustedes nos pueden dar inclusive algún nombre de alguno que conozcan.
Quizá el maltrato que ahí se hacía a los pacientes y que en muchas ocasiones se les consideraba que estaban endemoniados, poseídos y realmente tenían una enfermedad. Pero también había el caso de personas que no tenían una enfermedad como tal, sino tenían una cuestión espiritual y no se les trataba de esta manera. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Te invitamos a nuestra próxima emisión para continuar con estos relatos de lo insólito, de lo sobrenatural, comentarios, audios, todo lo que tú decidas. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tuvimos muy, pero muy buenas historias. Pásenla bien, descansen y que todos tengan una bonita noche, como decimos aquí, Cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Investigación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.